No, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar por segunda vez en este espacio. La vez pasada fue sobre plásticos también. La materialidad es un problema, digamos, que me interesa muchísimo en distintas formas, desde lo que comemos incluso. Estoy elaborando un proyecto ahora sobre el régimen químico de la vida. Y poética metabólica, ¿no? Un proyecto que trata sobre los modos en que cierta literatura de los últimos 30 años es capaz de formalmente, ¿no? A partir de la sintaxis, la organización de la propia disposición del libro, tanto en poesía como en narrativa, hace inteligible procesos como procesos contaminantes como la extracción, la acumulación, la sedimentación, ¿no? Y respecto al tema que nos convoca hoy, yo escu no estuve presente, pero escuché la charla inaugural de York, y es interesante que la referencia a Sur, ¿no? Que ya estaba en el nombre del coloquio, pero esa referencia a lo que implica hacer libros desde América Latina, ¿no? Y una de las cuestiones que uno puede rescatar inmediatamente de Sur, que contrasta con las ediciones contemporáneas en general, es la existencia de una política editorial, ¿no? Para mí eso es un tema clave, porque hoy día las editoriales suelen tener una misión y una visión, digamos, ¿no? Y no políticas editoriales. Entonces, el ejemplo de Sur como una editorial importante latinoamericana es un punto de entrada muy revelador, aunque no voy a hablar de Sur ni de otras editoriales, pero habría que mencionar junto con algo que tuvo muy fuerte Argentina, además de Sur, que fue el ámbito de las revistas, ¿no? Porque las revistas también son un ámbito de edición. Que se han visto radicalmente alteradas por los modos de trabajo intelectual contemporáneos, donde las revistas dejaron de tener política editorial, y lo que tienen es un comité editorial que tampoco dictamina, sino que determina a quién enviar a evaluar un artículo. Por lo tanto, hoy día hay una especie de externalización de las decisiones de una revista hacia terceros o terceras, que son quienes toman la decisión fundamentalmente sobre qué publicar o qué no publicar. Y eso contrasta radicalmente con revistas como Punto de Vista, liderada, digamos, por Beatriz Sarlo, revistas en Chile como Revista de Crítica Cultural, dirigida por Nelly Richard, ¿no? Entonces, la edición como modo de la crítica, también en este momento no lo voy a hacer, ¿no? No tengo no tuve el tiempo para ello, también debiera pensarse para el ámbito, digamos, de las revistas, ¿no? Pero ahora voy a hablar solo del ámbito editorial. Ahora, lo primero es por qué pensar una edición como modo de la crítica y el lugar que tienen las editoriales independientes. Voy a partir señalando que ello, o la forma en que lo estoy pensando, tiene que ver con un contraste, diría que radical, con el modo en que están trabajando lo que hoy día se identifica como editoriales globales, que son las que publican los libros que terminamos leyendo, digamos, ¿no? Libros que van sobre crisis climática, giro vegetal, giro animal. O cualquier giro. Incluso después podemos hablar sobre la noción de giro, que me parece bastante problemática también considerando lo que Richard Rorty definió por giro lingüístico a fines de los años 60 y por lo que Tom Mitchell definió como giro pictórico a inicios de los años 90, ¿no? Que eran, bueno, lo voy a decir rápidamente, ¿no? Para Rorty, un giro era, en particular del lenguaje, cuando el lenguaje se transformaba en un problema para un conjunto amplio de disciplinas, ¿no? Y uno puede ver de qué manera el lenguaje terminó afectando incluso el desarrollo de la antropología, por ejemplo, y no solo el de la teoría literaria. Y cuando Mitchell piensa el giro pictórico, también lo piensa de la manera en que Rorty lo señalaba, es decir, como la transversalización de un problema para un conjunto de las disciplinas, y uno ve que la cuestión visual o pictórica, como dice Mitchell, se transformó en un problema que afectó incluso la historia de las ciencias, la química, por ejemplo, se comenzó a pensar materialmente también, la biología, ¿no? Recordemos que la estructura del ADN es una imagen también que fue diseñada por la esposa de uno de los descubridores, ¿no? De la cadena, y para no decir el efecto que tuvo en el ámbito de la teoría literaria y la crítica literaria, ¿no? Entonces, después de eso, uno no ve que un giro tenga esa transversalidad, digamos, ¿no? Pero hoy día vemos que hay un modo de publicar, sobre todo a partir de readers, ¿no? O de la noción de studies, ¿no? Muy marcada por la Academia Estadounidense en particular, donde se publican en ciertas editoriales libros que terminan definiendo un giro, ¿no? Pero los giros ya no son un giro, sino que hay una proliferación de giros, digamos, ¿no? Ambiental, vegetal, mineral, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces me empezó a llamar la atención en el modo en que trabajan estas editoriales globales, ¿no? Entonces preparé una pequeña parte de esta presentación que voy a dividir en dos momentos, ¿no? Primero, una caracterización de las editoriales globales y en segundo lugar, una caracterización de lo que serían las editoriales que operan de manera crítica, ¿no? O la edición como modo de la crítica. Entonces comienzo leyendo una pequeña parte, ¿no? La edición académica contemporánea conserva todavía una imagen relativamente estable de sí misma. En la portada aparece el nombre de una editorial universitaria o académica. En la contracubierta, la pertenencia a una colección. En las primeras páginas, el copyright, el ISBN, la ficha catalográfica, el DOI, los derechos de reproducción y la información institucional que permite reconocer la autoridad del sello. Son cuestiones bien materiales, ¿no? Todo parece indicar que el libro procede de un espacio identificable: Oxford, Cambridge, Londres, New York, Cham, Durham, Chicago, etcétera, ¿no? Sin embargo, basta detenerse en una línea menor de la página legal para que esa geografía se desordene. En algunos libros sobre crisis climática, derechos humanos que yo he rastreado, podemos leer, ¿no? Designed by Nguyen Knowledge Works, Chennai, India. Es decir, diseñado por la empresa Nguyen Knowledge Works, que tiene su sede en Chennai, India. Diagramado por otras referencias, ¿no? Diagramado por Nguyen Knowledge Works, Chennai, India, o diagramado también por MPS Limited, Chennai, India, o otra empresa, Software Service, India. Estas empresas, ¿no?, aparecen en el margen inferior de la página legal. La línea suele ocupar un lugar discreto, casi residual, pero en ella se condensa una transformación mayor de la publicación académica. El libro ya no puede comprenderse únicamente a partir de la relación entre autor, comité editorial, sello, revisión por pares y mercado bibliotecario. Su forma material resulta de una cadena transnacional de trabajo técnico, editorial y logístico. Esta cadena no implica simplemente que ciertos libros sean impresos en India. La formulación sería insuficiente. La impresión física es solo uno de los momentos de una economía más extensa. La producción contemporánea del libro académico incluye la gestión del manuscrito, edición de estilo, corrección de pruebas, composición, diseño interior, tratamiento de imágenes, permiso, conversión en EPUB, accesibilidad digital, metadatos, control de calidad y preparación de archivos para plataforma. Todo esto hecho en India. Muchas de estas tareas entonces son desplazadas hacia empresas especializadas que operan como proveedores de servicios editoriales para grandes casas académicas. Y aquí adelanto, ¿no? Dentro de las casas académicas que han trabajado con este formato, o sea, no con este formato, sino con esta logística, están o se encuentran Palgrave Macmillan, ¿no? Por ejemplo, Oxford University Press, ¿no? Cambridge University Press, Manchester University Press, Bloomsbury Academic, Sage, Bristol University Press, Taylor and Francis, Routledge, Fordham University Press, Mead Press, ¿no? Con una presencia alta de asociación con estas empresas, ¿no? Muchas de estas tareas entonces son desplazadas hacia empresas especializadas, yo diría incluso tercerizadas, ¿no? Porque lo que está en juego acá es la externalización, tal como operan empresas como Mercedes-Benz, ¿no? O Mack, ¿no? Entre otras, ¿no? Estas empresas operan entonces para grandes casas académicas o llamadas editoriales globales, de manera que la India se ha convertido en uno de los nodos centrales de esta infraestructura. Empresas como NewGen, Knowledge Works, Integra Software Service, MPS, Lumina, Damatics o TNK Tech no son simples talleres auxiliares, son piezas decisivas de una economía global de producción de conocimiento. La paradoja aparece con especial nitidez cuando se observan los temas de algunos de estos libros. Palgrave Macmillan, por ejemplo, publicó un libro titulado Las humanidades en crisis y el futuro de los estudios literarios, ¿no? Un libro sobre entonces crisis de las humanidades cuyo diseño fue realizado por NewGen Knowledge World en Chennai. La crisis de las humanidades aparece allí no solo como asunto argumental, sino también como condición material de producción. Un libro dedicado a pensar el destino de los estudios literarios participa de una cadena editorial deslocalizada que separa el prestigio institucional del sello de las condiciones concretas de fabricación de la forma publicada. Algo semejante ocurre con otro libro titulado Cambio climático en las políticas mundiales, también publicado por Palgrave, compuesto por otra empresa, MPS, también localizada en Chennai. La política global del cambio climático se convierte entonces en objeto de análisis en un libro cuya propia existencia material depende de una cadena global de trabajo editorial externalizado, y no es menor que sea en la India y en Chennai, que son, es un país bastante afectado por la crisis climática, ¿no? El problema no reside en la supuesta incongruencia moral de un título particular, sino en la naturalización de esta estructura. Las editoriales globales publican pensamiento crítico, ecocrítica, teorías de justicia, derechos humanos y humanidades ambientales mediante una división internacional del trabajo que rara vez incorpora al contenido crítico esos mismos libros, ¿no? Bloomsbury, por ejemplo, permite observar la persistencia reciente de esta estructura. De lo que he logrado investigar, Bloomsbury es la que más largo tiempo muestra explícitamente esta relación con Chennai. Ahora, ¿por qué digo de más largamente? Porque en los años entre 2010, 2014, 2015, muchos libros explicitaban directamente esta relación o esta externalización, pero uno empieza a ver que los libros, por ejemplo, de Oxford o de Duke, ya no muestran esa explicitación. Entonces, hay una especie de opacidad, ¿no? En la relación con estas empresas, ¿no? Y esta opacidad, entonces, permite encubrir, ¿no? Este trabajo de externalización, ¿no? Y esa opacidad empieza a adquirir otras formas, ¿no? Que son más difíciles de reconocer. Entonces, frente a este escenario, ese es como el marco dentro del cual quiero insertar la discusión editorial, ¿no? Y la importancia de la edición como modo de la crítica. Bajo este escenario, entonces, ¿cómo pensar la edición independiente, ¿no? Entonces quisiera señalar, en primer lugar, que la edición como modo de la crítica asume una noción de crítica no como punto de vista, sino como decisión, ¿no? Antes que todo, antes de toda interpretación, antes del análisis o del juicio, hay una selección, ¿no? La crítica es, de esta manera, una economía de la atención. ¿Qué leer? ¿Qué destacar? E incluso qué olvidar o dejar de lado. Esa economía, que a veces se disimula bajo el ropaje del método, es siempre también una apuesta. Y como toda apuesta comporta un riesgo, el de errar, el de dejar escapar algo, e incluso también el de intervenir. Desde esta lectura, la crítica no se limita al texto comentado, se despliega también en lo que se publica, en el cómo se publica, en lo que se reimprime, en lo que vuelve a circular. Y es ahí donde la crítica se encarna en cierta forma de comprender la edición. Entonces, pensar la edición como un modo de la crítica es también pensarla como arqueología y un anacronismo deliberado. No hay crítica sino una relación con la historia, y en el caso de la edición, esa historia es inseparable de la forma libro. Sus materiales, sus gestos gráficos, sus ritmos tipográficos, sus mecanismos de lectura e incluso la forma de la página. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para mencionar la forma de la página. ¿Por qué escribimos en este formato oblongo? Incluso este libro pequeñito, artesanal, ¿no? También que se abre y que se despliega, tiene la forma tradicional de un libro, ¿no? Podríamos haberle dado otro formato, haberlo hecho de ese en esa dirección, digamos, ¿no? Pero publicamos libros en formatos tradicionales, e incluso un libro como Permanente Obra Negra de Vivian Avendushchan, que es un libro, no sé si lo conocen, que es un libro dividido en tres partes, ¿no? Entonces esto se puede leer, es un montaje de citas, ¿no? Entonces uno puede dar vuelta tres páginas de la sección de arriba, una página del medio y 10 páginas del borde inferior, y el montaje que se presenta es distinto, ¿no? Este libro tiene como modelo un libro infantil, ¿no? Que se llama Animalario, no sé si lo conocen. Entonces, este libro, pues, voy a mostrar un ejemplo. Sí, este libro comienza de esa manera, ¿no? Entonces, aquí uno levanta la primera parte y varias páginas de acá, y se arma otra figura, ¿no? Entonces, este animalario es la base de Permanente Obra Negra. Permanente Obra Negra tiene tres ediciones. La primera es esta, donde la página está partida. Hay otra edición donde la página está completa. Y hay una nueva edición que es una caja, donde cada parte es una tarjeta, ¿no? Y esa es más interesante porque la tarjeta ahora es una caja rectangular que tiene todas las tarjetas y se van sacando. Y por lo tanto ahora el montaje es más radical, ¿no? Para mí lo interesante es que este libro de Vivian haya surgido de un libro infantil, ¿no? Porque ya Walter Benjamin mencionaba, ¿no?, que los libros infantiles son mucho más interesantes que los libros de adulto porque hay un juego con la página, con la tipografía. Y para pensar la edición como la crítica, los libros infantiles son un espacio clave de experimentación, ¿no? Y por eso menciono la cuestión del anacronismo también, ¿no? Bueno, pero les estaba comentando del por qué la página tiene esta forma todavía, ¿no? Imagínense que con la digitalización podemos escribir o darle a la página cualquier forma. Por supuesto que hay libros que escapan a este formato. Miren, esto es un libro muy singular. Es un libro gigante. No sé si logran percibir, pero tiene relieve, ¿no? Y es una traducción de Anaxágoras, ¿no? Entonces, este libro tiene un formato interesante también en la disposición de la página. Es un libro difícil de sostener, por cierto. Y tiene unos juegos en el diseño. Ahí tiene un calado y ese calado ahí va a ir aumentando, ¿no? Y juega con las columnas, ¿no? Griegas. Sin embargo, a pesar de ser un libro que no es, digamos, vertical, sino que es horizontal, sigue guardando la forma oblonga de todo libro, digamos, ¿no? Ahora, lo interesante es que esa forma oblonga fue creada en la Edad Media cuando se crea el papel de cuero, porque es la forma del cuero animal la que determinó el tamaño de un pliego, que es el formato de página A, ¿no? El A4 es la división del A2, ¿no? El A5 es la división del A4, ¿no? Ese formato se creó en la Edad Media y sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Y ese formato ha variado al tamaño carta como este o al oficio, pero ese formato es el que determina finalmente que la página sea oblonga. Y después cuando surgió el papel hecho de trapos, ¿no? De tela podrida, se le podría haber dado cualquier forma porque eso era una masa, ¿no? Y siguió manteniéndose el formato oblongo, ¿no? Irónicamente yo digo que la vaca está frente a nuestros ojos en el computador, digamos, ¿no? Porque es una vaca la que determinó la forma del tamaño del cuero de vaca, que terminó dándole la forma a la página, ¿no? Entonces, ese es un anacronismo muy interesante, ¿no? De pensar. Pero también, en términos de historia de la edición, el trabajo de Aldo Manuzio resulta clave. En una época, digamos, en una era donde los libros están cada vez más estandarizados, donde el algoritmo dicta el diseño y la velocidad anula el espesor material, la edición como modo de la crítica reaparece como una resistencia sensible y una reapropiación histórica. Editar críticamente es leer el pasado de la edición, no para repetirlo, sino para aprender a desobedecer el presente. Manuzio, entonces, en la Venecia del Renacimiento no fue solo una proeza técnica o comercial, fue una reinvención del acceso a la lectura. Manuzio creó los libros portátiles, ¿no? Porque antes los libros eran muy grandes y él creó los libros pequeñitos que los estudiantes de la época podían ahora comprar de manera más accesible. Manuzio entonces reinventó el acceso a la lectura, sus libros portátiles en octavo. Su tipografía humanista y su impulso por editar en lengua vernácula constituyen una verdadera política editorial. No inventó la imprenta ni el libro, pero transformó la experiencia de leer, haciéndola más íntima, más móvil, más autónoma. Pensar hoy desde Manuzio es preguntarse, ¿cómo se produce una invención formal que no sea solo novedad, sino también una apuesta por otra relación con el saber? Siglo más tarde, ya más cerca nuestro, William Morris fundó la Chelmscost Press como parte de un movimiento más amplio de crítica al industrialismo. Sus libros no buscaban eficiencia ni rentabilidad. Eran experimentos de belleza y cuidado material diseñados para resistir el vaciamiento sensorial que imponía la producción masiva. Morris no idealizaba el pasado medieval, sino que lo activaba para denunciar el presente. La máquina no era el problema en sí, sino la pérdida de sentido en la producción. Editar para Morris era también rehacer el lazo entre quien produce y quien lee, entre forma y contenido, por decirlo de cierta manera, entre arte y política. Ambos, tanto Manuzio como Morris, desde posiciones y contextos opuestos, entendieron que editar no es un gesto neutral. Es diseñar una temporalidad, una sensibilidad y una política de la lectura. Volver a ello desde el presente no significa imitar sus gestos, sino recuperar su disposición crítica ante los regímenes de producción cultural de su tiempo. Así como Manuzio se preguntó cómo democratizar el acceso sin perder la calidad, y Morris cómo desacelerar la lectura sin perder la potencia estética, Hoy podríamos preguntarnos qué formas no estandarizadas del libro pueden alojar las tensiones de nuestro tiempo. Repito, ¿qué formas no estandarizadas del libro pueden alojar las tensiones de nuestro tiempo? El gesto editorial que se piensa como crítico no desprecia la historia del libro, la interroga, la desmonta, la vuelve a montar incluso. En ese sentido, editar es también montar. Me interesa aquí la palabra entre libro y montaje. Una constelación anacrónica. Alinear, por ejemplo, a Manucio con las impresoras comunitarias, a Morris con los fanzines feministas, al códice medieval con los libros impresos en risografía. El catálogo se vuelve archivo y apuesta, un lugar donde pensar el presente desde los rastros del pasado y el futuro como una pregunta abierta. Ahora, editar como modo de la crítica no es ilustrar un texto con saberes previos. Tampoco es simplemente vehicularlo. Editar es montar un dispositivo de lectura y, por tanto, construir una escena crítica. Cada edición es una forma de organizar lo legible, un gesto material, una forma de intervenir en el archivo, una política del acceso e incluso del sentido. Esto se vuelve especialmente visible en la edición de textos clásicos o consagrados, comillas, ¿no? ¿Cómo devolver al presente un texto sin repetir su canonización? ¿Cómo desnaturalizar el privilegio que lo rodea? A veces basta con alterar el diseño, sumar voces, reordenar los paratextos, establecer una nueva relación con el lector. Pero incluso cuando se trata de un autor contemporáneo o de un texto inédito, editar no es neutro. Es una forma de modelar, como lo haría un escultor con el yeso. La edición encarna una visión del mundo. Y eso es crítica en su forma más física, porque selecciona, jerarquiza, organiza, transforma. Voy a leer un punto más y podemos conversar, ¿no? Que tiene que ver con Virginia Woolf y su imprenta Minerva, que ha sido clave para ediciones Mímesis. Pensar entonces la edición como modo de la crítica exige desplazar de su invisibilidad funcional y comprenderla. Desplazarla, perdón, desde su invisibilidad funcional y comprenderla como una práctica situada, material y política. No es solo el conjunto de operaciones que permiten la circulación de un texto, sino una zona donde se disputa el sentido mismo de la escritura, de la forma libro y del mundo que cada publicación ayuda a configurar. La edición crítica no normaliza, no corrige ni pule el gusto del mercado o de la academia, despliega, tensiona, hospeda y arriesga. En ese sentido, toda editorial que se concibe como montaje, como intervención, como hospitalidad formal y política es también una edición encarnada. Los proyectos separados por décadas y geografías, ¿no? Uno puede pensar la Minerva de José Mariátegui en Perú, o la Verlag de Wolf en Alemania, en la Alemania de entreguerras. Estos proyectos encarnan esa potencia crítica desde lo editorial. Minerva, la tipografía como territorio de afirmación fundada por José María Eguren en el inicio del siglo XX y luego dirigida por Francisco Emilio Málaga Grenet, o la imprenta editorial Minerva de Mariátegui, ¿no? Como mencionaba. Estos proyectos no solo imprimieron libros, construyeron una sensibilidad. Su trabajo editorial apostó por formatos finos y accesibles, una diagramación cuidada y una conciencia estética del libro como objeto, sin transformarlo por ello en algo prestigioso o elitista. En un contexto de escasa industria cultural, Minerva fue una rareza y una vanguardia. Su catálogo, que incluyó desde poesía simbolista hasta ensayos de vanguardia, no buscaba adecuarse a un público, sino crear otro lector posible. Por cierto, en este sentido recuerdo el trabajo de Alberto Castillo, no sé si lo conocen, se llama La máquina de hacer poesía. La máquina en la cual se publicó por César Vallejo, ¿no? Los Heraldos Negros. Las ediciones entonces de la Minerva a cargo de Mariátegui en Perú resistían tanto el desdén elitista como la producción local que terminaba vulgarizando la edición del libro. Se puede leer en Minerva, en ese proyecto no peruano, una especie de protoecología editorial. Usar el mínimo de recursos para el máximo de irradiación, sin sacrificar forma ni cuidado. En cada ejemplar publicado, el trabajo tipográfico era también un gesto político, frente al libro como mercancía, el libro como ofrenda, ¿no? En nuestro contexto también tenemos que pensar entonces en el problema ecológico, porque es imposible hablar de la materialidad sin hablar de sus condiciones materiales o sin hablar de las condiciones materiales del libro, ¿no? Que implican también el medio ambiente. Publicar hoy en papel, en plástico, en tinta implica insertarse en una red de extracción, consumo y desecho. La edición crítica, por tanto, debe ser también una edición ecológica. No se trata de ceder ante una moral de austeridad, sino de pensar la edición como una práctica relacional con el entorno. ¿Qué implica imprimir 1.000 ejemplares de un libro que quizá nadie lea? ¿Qué papel usar? ¿Cómo distribuir? ¿Qué ritmo de producción sostener? Editar críticamente en el siglo XXI exige pensar el catálogo no solo como archivo, como legado, sino como circuito material con su impacto energético, con su huella ambiental. Las decisiones editoriales, por tanto, se vuelven decisiones ecológicas. Decidir qué libros imprimir y cómo es también decidir qué formas de vida acompañar, qué recursos gastar, qué mundo dejar. También implica editar con los autores, porque editar no es solo acompañar un proceso, sino cuidar una voz, sostener una escucha. Todas estas son cosas que hacemos desde Mímesis, ¿no? Cómo pensar el catálogo, cuántos libros pensar por año. A quién invitar a publicar, cuando invitamos a alguien también lo hacemos parte del proceso, etcétera, ¿no? Cosas que podemos conversar enseguida, ¿no? Se trata entonces de establecer una relación afectiva, política y situada. Editar con alguien es leer con esa persona, es preguntar, sugerir, tachar con cuidado, es crear un espacio de resonancia, no de control. Y también a veces es decidir junto al autor o la autora qué forma puede tener un texto, su libro, para que diga lo que quiere decir, pero también lo que aún no sabe que puede decir. Por eso editar es abrir un espacio de transformación mutua entre el editor y la autora o el autor. Se teje así una relación ética de reciprocidad, donde el libro es una zona de mediación, no una mercancía, o no solo una mercancía. En esa relación la crítica no se opone a la creación, se vuelve parte de ella. En este sentido, cada catálogo es un mapa de decisiones, y vuelvo al principio. Un catálogo dice, esto merece circular, esto por ahora no. En ese gesto está en juego una política del presente. ¿Qué cuerpos caben en el archivo? ¿Qué voces pueden ser escuchadas? ¿Qué lenguas se reconocen como transmisibles? Editar es así intervenir en esa cartografía. Es disputar el lugar del canon, es montar una contrahistoria posible. Y por eso la edición crítica no es solo una operación filológica, sino una forma de politizar el acceso a lo legible. Hoy, cuando los algoritmos, repito, automatizan la curaduría y los grandes grupos editoriales monopolizan los catálogos y nos dicen qué leer y cómo leer, de ahí que la forma reader para mí sea una cuestión clave de la edición contemporánea, la edición independiente, artesanal o experimental devuelve el gesto editorial, al gesto editorial su fuerza crítica y su potencia colectiva. Una editorial que decide republicar una voz disidente, traducir un poeta a una poeta desplazada, recuperar un archivo en extinción. Eso está haciendo la edición como modo de la crítica. Está decidiendo también qué mundo construir. En última instancia, editar es asumir una responsabilidad sobre la circulación del lenguaje, una responsabilidad que es técnica, política, ecológica y afectiva. No hay edición sin mundo, no hay crítica sin cuidado, no hay catálogo sin decisión. Editar como forma de la crítica es entonces una práctica de montaje, de escucha, de construcción de presente. Una forma de actuar sobre el archivo sin clausurarlo, de imaginar otras combinatorias, de abrir nuevas escenas de lectura. En un mundo saturado de ruido, editar puede ser también una forma de silencio activo. Seleccionar con rigor, afinar la escucha, dar lugar al intervalo. A veces editar es no publicar todavía. Esperar, respirar con el texto. Y en ese respiro se juega algo más que una publicación. Se juega una forma de estar con el lenguaje en el mundo. Eso es lo que tenía para compartir. para iniciar una conversación.